Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Pues seguimos aquí con ustedes y entramos en nuestro espacio vinculado al sector primario aquí en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura. Será esta misma tarde a partir de las 5:30 concretamente cuando va a tener lugar el acto inaugural del Centro de Sementales de la Raza Caprina Majorera. Todo un hito en la cría de este animal emblemático de la ganadería canaria. Y para hablar sobre este asunto tenemos hoy aquí, como no podía ser de otra forma, a Eva Cano, técnica valorador de la raza majorera. Tenemos, bueno, buenos días.
Buenos días.
Tenemos también a Cristian de la Fe Rodríguez, responsable de los programas sanitarios de la raza majorera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también tenemos por aquí a Gabriel Fernández, director técnico del programa de cría de la raza majorera. Buenos días.
Buenos días, claro.
Bueno, ¿cuánto tiempo se lleva esperando y trabajando para la apertura de este centro? Porque, pues investigando un poquito, ¿no?, echando la vista atrás de en otras ocasiones que hablábamos sobre ello aquí en la radio incluso, bueno, pues se decían diferentes fechas, diferentes plazos, diferentes estimaciones que, bueno, al final se han concluido ahora, pues para esta tarde, ¿no?, en abril del 2023, se hablaba de diciembre de 2022, pero bueno, ha sido ahora cuando se ha abierto. Mejor tarde que nunca, ¿no?
Totalmente, sí. Empecemos desde la Federación y la Asociación a nivel insular. Se empezó a trabajar desde diciembre del 2017. A raíz de esa fecha, pues empecemos a intentar buscar una ubicación adecuada y que cumpliese con los protocolos de actuación que requiere un centro de semental. Y bueno, llevamos un largo tiempo, pero por fin, desde todo el equipo de trabajo y la junta directiva de FECAM, pues contentos de poder hoy poder inaugurar este centro, que es un hito y que será el primer centro de sementales de toda Canarias y un avance increíble para el sector en Canarias, que el sector lo está pidiendo, lo está demandando por la necesidad tan grande que hay en las explotaciones.
Sabemos que estará en Puerto del Rosario, pero concretamente, ¿dónde está ese centro?
El centro está ubicado lo que es en Tefía, pero bueno, Tefía y Almacigo ahí. Uh-huh. Lindando parcela.
Okay. Bueno, se habla todo el rato de una mejora y de un avance para las ganaderías, ¿no?, en esta persecución de la raza 100% autóctona majorera. ¿En qué repercute, al final, para que todos nos entendamos, en qué repercute a las ganaderías pues trabajar en la pureza de la raza caprina?
Bueno, es muy importante para todo lo que sea el desarrollo de la raza y de comercializar la raza.
Acércate un poquito al micro, por favor.
Es que trabajar con animales que sean de la raza, ¿no? Entonces, desde 2012 se comenzó a trabajar en la base, que es formar una población de raza majorera con la inscripción de animales en el libro genealógico. Y a la vez, la mejora genética primero, en primer momento, en las características de producción. El que en este momento tengamos un centro de machos es un salto muy importante, porque ahí van a entrar machos que son hijos de las mejores cabras genéticamente de las granjas que están dentro del núcleo de selección, que están bajo un control genealógico y productivo. Y esos machos son los que vamos a probar, por eso los llamamos candidatos a sementales, candidatos a sementales mejorantes, porque primero sabemos que sus padres son buenos, pero ellos tienen que demostrar su calidad genética. ¿A través de qué? A través de descendencia. Con lo cual vamos a potenciar, por un lado, el programa de cría de la raza, haciendo un núcleo de selección más fuerte, en que haya más granjas que estén conectadas y seamos capaces entonces de distinguir una población mayor cuáles son los animales mejores genéticamente, y además luego, cuando ya sean mejorantes, la primera cosa es la difusión hacia las islas donde se cría, y de futuro una proyección de venta externa de la raza, ¿no? Entonces, estamos teniendo las bases que aseguran esa calidad genética y racial, más la calidad sanitaria que deben tener para poder hacer las ventas al exterior.
Pero al final, para las ganaderías, ¿no? Influye en esa pureza, en una revalorización, ¿no? Del producto, de la carne, de la leche, de todo lo que con ellos se elabora, ¿no?
Uh-huh. Y además elevar los niveles de producción, porque el plan de mejora genética lo que busca es incrementar la producción, que el ganadero tenga a lo mejor con menos animales la producción que tiene cuando tenía 800, a lo mejor tenerlo con 500, 400 animales.
La demanda real que hay en el sector es debido a los diferentes problemas, y entre ellos está pues los programas sanitarios y todos los problemas que han habido en las explotaciones. De ahí surge toda esa necesidad, es decir, la mejora genética que necesitamos, tener menor número de animales con mayor producción, y la necesidad de los programas sanitarios que se adecúen a las necesidades que están en la realidad de día de hoy. Por eso es la demanda que el sector lleva reclamando muchísimo tiempo y está puesta en marcha. ¿Por qué? Porque va a repercutir en que vamos a poder tener mejor calidad de animales, mayor producción, y encima, de cara a un futuro, poder no solo vender leche y queso, sino vender genética, que eso es un ingreso superior para las explotaciones, un ingreso directo para el ganadero que lo está trabajando y que lo está llevando a cabo.
Uh-huh. Otro negocio más, ¿no?
Otro negocio
dentro
más
de las ganaderías.
Y hacer más atractiva para la gente joven la cría de la raza majorera, porque van a tener una mayor rentabilidad.
Se habla también de una cuestión de bienestar animal. ¿En qué afecta esto al bienestar, ¿no? Esa persecución de la raza 100%, ¿en qué repercute en el bienestar de los animales? Porque se habla de morfología, ¿no? Y demás, y también en la cuestión sanitaria, pues en esa seguridad de las infecciones a la hora de la reproducción y demás.
Está claro, la cuestión del componente sanitario en todo este procedimiento es fundamental, ¿no? Por varios motivos, ¿no? El primero, como ya han comentado mis compañeros, porque cuando tú preparas un centro de estas características, tienes que garantizar que los animales que entran tienen unos requisitos sanitarios que te garantizan que todo el producto que luego sale, que son las dosis seminales para utilizar en los diferentes rebaños, pues tienen la garantía sanitaria de que no estás transmitiendo ninguna infección, ¿no? Pero aparte es que todo este procedimiento conlleva, por ejemplo, que se reduzca mucho lo que es la movilidad de animales entre los rebaños, a efectos de conseguir renovar la genética y conseguir mejora genética. Y esa disminución del trasiego de animales entre los rebaños, que en este caso van a empezar a utilizar la inseminación artificial, mucho más segura sanitariamente, pues evidentemente, de un modo indirecto, genera una reducción del impacto de todas esas enfermedades en los propios rebaños, ¿no? Y por ello también genera un impacto directo, evidentemente, sobre el bienestar de toda la ganadería.
Bueno, hablamos todo el rato de esa raza autóctona majorera 100%. ¿Qué es lo que caracteriza a la raza majorera? ¿Por qué es tan importante pues bueno, que la mantengamos, ¿no? También supongo que es una cuestión de que no se pierda, como todo, pero las características que tiene la raza autóctona 100% majorera no las tienen otras razas.
Hombre, yo creo que lo más destacable de la raza majorera es que es una raza lechera de alta producción adaptada a zonas áridas, ¿no? ¿Y qué es lo que predomina, qué tipo de zonas es lo que predomina en Canarias? Las zonas áridas. Por eso es que esté tan extendida la cabra majorera en otras islas, porque la tenemos en Lanzarote, pero también la tenemos en el sur de Tenerife, la tenemos en Lanzarote, en todas las islas, ¿no? Gran Canaria. Entonces yo creo que el punto muy interesante que tiene, aparte de ser una raza autóctona, es que es de alta producción y muy bien adaptada al sistema en donde se cría.
Eso hace también que por ejemplo, desde determinados países como Centroamérica, Sudamérica, se pregunte por la situación sanitaria y genética de la raza a efectos de una posible incorporación, ¿no? Por el interés, precisamente, como estabas comentando, climatológico, ¿no? Digámoslo así, de esa adaptación que tiene a esa zona.
Sí, bueno, se habla de exportar al exterior esa genética, pero a lo mejor por esas características de esas zonas áridas será muy propicia para algunos lugares y no tanto para otros que sí que persigan sí. esa producción.
Por supuesto, a nivel de que de razas de alta, caprinas de alta producción aclimatadas al frío o climas templados, hay muchas razas, pero de en sistema áridas. De producción de zonas áridas, realmente la que destaca y es la raza majorera, ¿no? Y tiene un gran potencial, porque ya los valores con que está destacando son valores no de, a lo mejor, de los animales que están dentro del núcleo de selección, sino de la media poblacional, ¿no? Entonces, realmente tiene un potencial importante.
Bueno, siempre se habla así como de broma, ¿no? De que si a una cabra majorera la llevas a un lugar verde de la península, se muere de todo el verde que hay, porque claro, están acostumbradas, bueno, no acostumbradas, sino que están hechas para eso, ¿no? Para sobrevivir aquí y vivir en un ambiente seco.
Es la selección natural, ¿no? Es lo que fue quedando, adaptándose al sistema. Probablemente si la llevas a la península, a una zona fría como puede ser Castilla y León, lo pasen muy mal por el frío que hace. Claro. Entonces sí que no es una raza adecuada, a lo mejor, para esas condiciones. Para que funcionara bien en un sistema así de frío, tendrías que tener unas instalaciones para mantenerlas a una temperatura a la cual están habituadas los animales, ¿no? Entonces, mejor es siempre trabajar con los recursos autóctonos. Y esos recursos autóctonos que para Canarias funcionan muy bien, sí que pueden funcionar muy bien para otros lugares que tengan esa misma realidad, ¿no?
Claro, pero como todo tiene su mercado, y muchas veces cuanto más lo acotamos, más especial es y más llama la atención en este caso. El centro del que estamos hablando está diseñado para acoger hasta 70 sementales y ahora acoge a 6 machos. Han sido muy bien seleccionados, ¿no? Muy cuidadosamente, para buscar esos machos genéticamente superiores. ¿Sabemos cuántos candidatos ha habido a entrar en este centro de primeras? Porque claro,
son muchos filtros los que hay que pasar, no solo de mejora genética, sino también de sanidad. Porque el compañero Gabriel es quien, a raíz de las evaluaciones genéticas y de todo el programa de cría, selecciona a las madres de candidatas, candidatas de sementales. Una vez que él propone las madres, pues los técnicos de campo inspeccionamos al animal, que cumple bien, que no tiene ningún defecto, que no tiene algo que con los controles de producción no se vean, que le damos el visto bueno al animal. Entonces ya pasamos al control de sanidad. En el control de sanidad, que lo pase, que no. Entonces, pasa por muchos filtros. Candidatos han habido, muchos. Y todavía de hoy siguen habiendo candidatos y seguimos barajando números para que ese número de animales siga aumentando, está claro. Pero tenemos que tener paciencia, los ganaderos que están en esto, que hay que recordar que en FECAMA son 110 explotaciones asociadas, y entonces entre todos ir poquito a poco y bueno, seguir subiendo el número de animales para poder tener una mayor variabilidad genética y poder decir y aumentar nuestra calidad, nuestra raza.
Suena a lo mejor extraño que en un ambiente ganadero hablemos de extracción, de análisis en laboratorio, de distribución, de congelación de semen, ¿no? ¿Qué es lo que...? Claro, me pone una cara...
Cristian.
Me pone una cara Cristian un poco así, pero claro, para ti pues será súper normal, pero para la gente que nos escuche, que esto sea una cuestión ganadera, puede llegar a chocar. ¿Qué es lo que se cuece por allí? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Nada, no, tampoco que sea una cosa normal de todos los días, pero digamos que es un poco el cómo van transcurriendo las cosas, ¿no? En el mundo de la ganadería, ¿no? No es nada extraño, ¿no?
Pero asociaciones trabajando con este tipo de trabajo 40 años. Nosotros vamos.
Y que se trata de la evolución al final de cómo pasa en todos los ámbitos.
Lo acaba de comentar Eva, ¿no? Por ejemplo, la raza murciano-granadina lleva trabajando 40 años así de esta manera, ¿no? Quiero decir, es algo habitual, digamos, el trasladar lo que era un poquito la selección tradicional, ¿no?, de nuestros mayores, de cómo seleccionaban a quién le iban a dejar los machos o no, a un ámbito más técnico en ese sentido, basado en información en el cual, pues si el animal tiene unos requisitos genéticos y unos requisitos sanitarios, pues sí vale, y si no, pues no, ¿no? Entonces, claro, para llegar a tener esa información, evidentemente necesitas un procedimiento que, como bien ha comentado Eva, no es corto, es largo, y necesitas el aparataje y el material necesario para poder hacer esas analíticas, ¿no? Esas extracciones de semen, esos análisis sanitarios en los animales y esa valoración de la calidad de la propia dosis seminal, ¿no? Para que luego el producto, que es la dosis seminal que tú exportas a tus rebaños inicialmente y en el futuro esperemos a otros lugares, pues evidentemente tenga la calidad necesaria, ¿no?
Bueno, se trata de evolución dentro de todos los sectores, lo estamos viendo, pero parece mentira que haya tardado tanto en llegar aquí cuando las cabras, ¿no?, la raza caprina en Fuerteventura, es lo que yo diría siempre ha caracterizado a la isla, ¿no?
Claro, otra cosa es el trabajo en esa línea de mejora genética de inseminación, que no es lo habitual que se ha hecho aquí en Canarias. Se ha hecho algo de inseminación puntualmente, pero nunca obteniendo semen de un centro semental, porque será el primer centro semental de toda Canarias y punto de referencia para cualquier mejora genética de la raza majorera. Entonces, nunca se ha hablado de ese sistema, pero porque nunca tampoco hemos estado con unos animales realmente tan característicos como para decir tenemos animales para mejorar la raza y hay que explotarlos de alguna manera, como
yo
quien
creo
dice.
Que lo que ha sucedido para llegar a esto fue que en un momento, en hace unos 10, 12 años, se dio la conjunción de que grupos de ganaderos, criadores de la raza en las distintas islas, se juntaron para trabajar en este proyecto, ¿no? La movilización viene por parte de los que movilizan son los ganaderos. Nosotros los técnicos lo que vamos a hacer es acompañar el proceso aportando nuestros conocimientos y las herramientas que existen ahora para hacer el trabajo más objetivo. Porque el trabajo de selección, los ganaderos llevan años haciéndolo de una manera intuitiva y de observación.
Sí,
y muchas veces de ensayo y error. Nosotros lo que le estamos aportando es una metodología de trabajo para obtener más rápido el determinar cuáles son los animales que son genéticamente superiores y con datos objetivos. Y si además le aplicamos las herramientas de la reproducción que nos sirven para hacerlo más rápido, pues tenemos unos ciclos biológicos de los animales que nos van limitando el conocer cómo va avanzando, ¿no? Tenemos que esperar que los animales seleccionados tengan hijos para ver cómo se comportan sus hijos. Y necesitamos cantidad importante de hijos. Entonces, por ejemplo, la inseminación nos permite tener, en un periodo de tiempo más corto, muchos hijos de un mismo animal en distintas explotaciones. Y entonces obtener más información y ser más exactos siempre en ese objetivo de determinar cuáles son los mejores.
Yo lo que puedo llegar a ver, a lo mejor con visión de futuro, ¿no?, es una especialización, una profesionalización vista de otra forma, más tecnológica, más técnica, de la ganadería, ¿no?
Pero la realidad es esa y es la necesidad que tiene el sector ahora mismo, porque
claro,
estamos hablando del coste de la comida, del coste de la producción, uh-huh. Estamos hablando que los costes han triplicado. Entonces tenemos que tener una buena mejora genética dentro de nuestras explotaciones para ser rentables. Entonces, o nos profesionalizamos y vamos en la línea de trabajo de menor número de cantidad de animales. Si antes para sacar 1,000 litros de leche necesitaba 500 animales, ahora también lo puedo hacer con 200 y saca los 1,000 litros. Entonces, eso se ha visto en las explotaciones que llevan tiempo trabajando, cómo se ha bajado la tasa de mortalidad, cómo ha subido la producción de leche con un menor número de animales, el tema de los programas sanitarios, también el avance, que todo eso repercute después en que podamos tener los resultados tanto en producción y que son los que realmente necesitamos. Toda esa trayectoria es la que ha hecho que empuje. También es verdad que sin todo el sector apoyando como está apoyando esto, no hubiésemos estado aquí. Está claro que, comentaba Gabriel, en el 2011 cuando arrancó la federación, y bueno, de raíz de ahí, de un grupo de ganaderos de las diferentes islas, y empezó la federación a funcionar. Pero a día de hoy seguimos manteniendo 110 explotaciones, gracias también a las instituciones y a las empresas privadas que están relacionadas con el sector, que han colaborado, que podemos contar con el centro de sementales. Los ganaderos han hecho su trabajo para poder tener sementales dentro del centro y empezar a trabajar para poder tener una mejora genética entre las explotaciones y mayor rentabilidad. En la línea que nos queda.
Porque se participa desde todas las islas. El centro está en Fuerteventura, pero la participación es de toda Canarias.
Sí, exactamente. La federación consta de 3 asociaciones, la asociación a nivel insular de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Pero hay socios de toda, menos de una isla, menos de La Gomera, que no hay nadie, pero de las demás, del resto de islas, sí participan. Es verdad que para la mejora genética participan 18 explotaciones, que son las que están en el núcleo de selección, que de esas son las que realmente sabemos el control de producción. Realmente sabemos si las producciones van a mejor, si tenemos información y datos reales para poder decir, este trabajo está funcionando. Entonces, vamos.
Y en esos datos tenemos datos de evolución, o sea, me refiero a cuántas, hablando de individualmente, ¿no? ¿Cómo se encuentra ahora mismo lo que es la raza 100% autóctona? ¿Previsiones se tiene con este centro de aumentarlo? ¿En qué tiempo?
El tiempo nunca se puede decir.
¿Qué es lo que sabemos, ¿no? ¿Cuáles son los datos que manejamos respecto a esto?
La media de producción en la evaluación, la última evaluación genética.
Bueno, pero la media de los valores genéticos no.
Es que va variando año por año.
El tema es, para.
Nos ponemos técnicos.
En términos de valores genéticos, yo no te puedo decir que haya habido todavía un avance. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Los núcleos de selección han sido bastante dinámicos en su funcionamiento. En estos, desde el 2014, que estamos trabajando con núcleos bien establecidos, hasta la fecha han ido ganaderos que se han salido de la cría de animales, han cerrado las explotaciones, han entrado unos nuevos. Entonces ha habido unos cambios en la composición de esos núcleos que no te permiten hacer una comparativa de cómo era el inicial, porque de los iniciales al día de hoy, a ver, estamos hablando que aquí son 10 granjas que están en control lechero, y hablamos de 3 de ellas, que son las más antiguas, y no fueron de las primeras, son granjas que se incorporaron en 2016. Entonces, viste, ha cambiado tanto la composición de esa población del núcleo de selección, que no podemos hablar de un avance. Ahora, con un centro de machos, y que empecemos a testar machos y tener valores genéticos de esos machos, el avance en algunas generaciones los vamos a ver. Hay que tener también en cuenta las características que queremos mejorar. Hay características que por selección van muy rápido. Características de conformación son muy fáciles de mejorar por la selección de animales que tienen esa conformación que nosotros buscamos. Ya para la producción de leche es más lento, uh-huh, porque está más afectada por efectos no genéticos, por el ambiente. Entonces todo eso depende. Y entonces en esa situación en que una composición muy diferente, la inicial a la de ahora, con incorporaciones de nuevas explotaciones en los últimos años, un progreso así no te lo puedo determinar. La idea es que funciona, que los datos crudos de producción de un año a otro no son comparables, porque produzca más leche este año que el anterior no quiere decir que haya sido por una mejora genética. Pudo haber sido por un montón de otras cosas, ¿no?
Por eso la necesidad de que esté el centro para poder, con el mismo semental, inseminar en diferentes explotaciones a la misma vez y tener un número mayor de hijas de esos machos, y así ir seleccionando genéticamente los reproductores y las hembras dentro de las explotaciones.
Claro, y que va a ser también este centro de sementales el que nos va a permitir tener esos datos, ¿no? De tener...
El que nos va a permitir que se...
Viendo la evolución real.
Nos va a permitir que de manera sanitariamente segura podamos conectar granjas que están en control lechero en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Tenerife. Entonces, eso es un potencial muy grande, porque ya el núcleo de selección pasa a ser el núcleo de todas las islas en uno solo, porque tienen esas conexiones genéticas que nos permiten determinar si el animal este es bueno, sin importar en qué explotación esté.
Puede estar el animal en mi explotación y a lo mejor en mi explotación pues yo no tengo unos requisitos adecuados, o mi manejo, o lo que sea, pero a lo mejor está en la explotación del compañero, el manejo es exquisito, la alimentación es adecuada, la sanidad, como el compañero dice, Cristian, va mejorando. Entonces, en mi explotación a lo mejor es mala, pero en la explotación del vecino es buena. Entonces, por eso la necesidad de que esté un número mayor de hijos en diferentes explotaciones para tener el cálculo real de ese animal.
Y además, cuanto más hijos tenga con datos ese animal, más precisa es la estimación del valor genético.
Claro, por eso decía que al estar en activo este centro es cuando de verdad vamos a tener datos de esa evolución, de cómo va funcionando todo realmente, porque ahora todavía es pronto, ¿no?
Todavía es pronto.
Y respecto a cuestiones sanitarias, al estar más más encima, ¿no?, de las condiciones de cada macho y bueno, tratándolos como de forma individual, ¿no?, analizándolos y demás, quizás sea también muy importante a la hora de la esperanza de vida de esos animales, ¿no?, al estar más cuidados. No sé si va un poco por ahí también.
Bueno, lo primero es que
un cuidado más especializado, más atención.
Lo que está claro es que cuando nos preocupamos por saber cuál es el estado sanitario de los sementales, realmente lo que estás averiguando es el estado sanitario del conjunto de la explotación, ¿no? Lo cual eso evidentemente repercute a medida que tú vas disminuyendo la presencia de las diferentes enfermedades que se van mirando, pues repercute en la vida productiva de los animales, ¿no? Es decir, a medida que disminuyen las enfermedades, pues los animales producen más y evidentemente durante más tiempo. Y eso también repercute en los sementales, porque lo importante también es que cuando tú localizas uno de estos animales que te pueda aportar una mejora genética y que además sanitariamente cumple todos los requisitos, pues hombre, lo que quieres es cuidarlo como si fuera, no sé, como si fuera tu padre casi, y que aguante el máximo tiempo posible para extraer de él, pues evidentemente, toda esa mejora que repercuta en el conjunto de la ganadería y de la raza.
Y la idea que ese cruzado con buenas cabras tenga hijos que sean superiores a él, ¿no? Porque los machos dentro del centro van a cumplir un ciclo, van a entrar, si salen buenos en la evaluación genética como mejorantes, van a estar, pero van a dejar descendencia en otras explotaciones sobre otras cabras seleccionadas por eso, y es de esperar que los hijos sean superiores a él, ¿no? Y en ese momento en que el hijo es superior, el que fue mejorante a tener otra función.
Sí, pasa a segundo plano.
Es un sistema de trabajo, ¿no? O sea, sí, un sistema de trabajo una continuo, cadena, ¿no? Es una cadena que una vez arranca, que al principio siempre evidentemente cuesta, ¿no? Pues una vez arranca ya, la idea es que efectivamente con las siguientes generaciones pues todo vaya mejorando, ¿no? En todos los cada aspectos,
vez,
¿no?
Cada vez sean superiores los machos que van entrando.
Que los machos que salen del centro porque ya hay hijos superiores a ellos, esos machos son buenos para las ganaderías que realmente claro, a lo mejor no necesitan tan superior, sino con un nivel claro, medio. Entonces, nunca es malo.
Del núcleo de selección.
Exactamente.
¿No? El núcleo de selección, ahí vamos a tener los mejores animales de la raza, ¿no? Pero el núcleo de selección es una parte de toda la población, de toda la población de asociados de la federación. Entonces, esos machos, cuando ya cumplieron su función en el centro de machos, porque son sustituidos por unos que son superiores a ellos, son muy buenos animales para el resto de la población que no está dentro del núcleo de selección.
Lo que está claro, la cadena siempre, la pirámide va desde el núcleo de selección, dentro del núcleo de selección los que están conectados, los que están en programas sanitarios, eso irá en esa pirámide de arriba hacia abajo, esos serán los primeros que podrán acceder al centro de sementales, después los que no están en los programas sanitarios, pero sí están en el núcleo de selección, y después los asociados, y después el resto de ganaderías interesadas en las 12 seminales que están disponibles dentro del centro semental.
Claro, esto me lleva un poco a esas subastas de machos, ¿no? Que no sé cuánto es lo máximo que se ha llegado a pagar por un macho en una de estas subastas, pero que bueno, que son súper, pueden llegar a ser súper valiosos, como nos decía Cristian. Y bueno, que de eso se trata también a la hora de la evolución, de la mejora, de que sea todo más rentable en las condiciones en las que vivimos actualmente, pues es importante y todos pensamos en ello. También me lleva a pensar en una vuelta atrás, ¿no? Como al modelo de Fuerteventura antiguo, pero a la vez modernizado, ¿no? En el pasado, pues, se pensaba que la llegada del turismo era lo más moderno y hacia donde íbamos en el futuro. Y ahora que ya lo tenemos, bueno, bastante bien asentado, estamos poniendo el foco en la ganadería, en la agricultura, en el sector primario. A lo mejor es una oportunidad de cara al futuro. Quizás tenemos que hablar muy, muy, muy de cara, ¿no? Un futuro bastante más lejano, pero puede llegar a ser una oportunidad para la isla esta profesionalización de la ganadería y como una puerta al exterior también.
Te voy a poner un ejemplo. Desde la federación o las diferentes asociaciones a nivel insular siempre hacemos viajes de formación. En el último viaje de formación visitemos una explotación de la Florida, de la raza caprina Florida, que se dedica a la venta de genética. Uh-huh. Es una explotación que está ya bastante trabajada en el tema de la mejora genética y los ganaderos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque la venta de genética, el ingreso que le da a esa explotación en concreto, la venta de genética es muy superior. Entonces los ganaderos dicen, oye, yo puedo vender también mi queso, mi leche, pero es que también puedo vender mis animales por un número interesante de dinero. Yo mi explotación, gracias a la mejora genética y a los programas sanitarios, pues he sacado 200 animales de recría, pero yo en mi explotación solo me quiero quedar con 100. Pero es que resulta que los otros 100 los puedes vender a muy buen precio. Estamos hablando, en esa explotación eran 700 animales los que se iban de la raza Florida, los que se iban para Italia, y iban a 400 por cabeza. Entonces estamos hablando de un ingreso extra para las explotaciones, que ya no solo estamos vendiendo leche y queso, sino leche y queso y genética.
Bueno, ya para ir terminando, hablábamos al principio de que por fin llegaba esa apertura en la que tanto se ha trabajado de ese centro de sementales de Fuerteventura, pero ¿cuáles son esas asignaturas que todavía nos quedan pendientes? ¿Cuáles son esas cosas que tenemos por delante?
Ahora estamos empezando. Ahora tenemos la estructura, ahora tenemos una base del núcleo de selección para poder trabajar Y ahora es que podemos empezar a trabajar en serio en la mejora genética por esa herramienta que nos da de disponer de poder trabajar con inseminación artificial y con semen de calidad genética y calidad sanitaria para poder cubrir todas las necesidades del sector. Entonces, todavía nos queda mucho camino. Gracias que los ganaderos están muy implicados con todo este trabajo, porque es que ellos mismos lo demandan. Entonces, nos queda sino empezar a trabajar ahora y a piñón para poder llevar toda la mejora genética a las explotaciones.
El propio reto es ponerlo en marcha, ¿no? Entonces,
ahora tenemos
continuidad.
Claro.
Ahora es mantener este proyecto
y ver los resultados.
Mantener este proyecto que vuelvo y repito, gracias a todos los ganaderos que han participado y que han apoyado, los técnicos que los que están aquí hoy y a los que no están aquí presentes ahora mismo, porque a todas las instituciones, empresas del sector que han colaborado para en el 2021 recurrimos desde aquí, desde la isla Fuerteventura, recurrimos a las empresas del sector porque nos vimos que teníamos 7 sementales que una ganadería cerró y nos vimos con 7 sementales. Oye, esto no podemos dejarlo perder. Entonces fueron 7,000 euros los que se sacaron en 15 días gracias a las empresas en ese entonces. Entonces eso también es de agradecer y que nos sirvió de mucha ayuda para poder tener el centro hoy en la inauguración, ¿no?
Pues bueno, Eva Cano, Cristian de la Fe y Gabriel Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en La Rosa de Fuerteventura. Hoy ha sido mi primera rosa, no sé si repetiré, pero yo, mira, pues he estado muy a gusto con ustedes, muchas gracias. Ajá. Y me ha gustado mucho hablar sobre este tema. Mira, yo no tenía
algo
hoy,
nuevo.
Venía hoy nerviosa, porque tampoco soy yo una experta, ¿no? Pero,
no, para nada.
Pero me he sentido bastante cómoda con ustedes, así que les doy las gracias por ello.
Muy bien, gracias a ti.
Gracias a ti.
Y pues nada, con esto cerramos, pero tenemos más secciones aquí hoy en la radio porque estamos de viernes y nos espera la platea, la despensa y después intermezzo. Así que hasta dentro de un momentito.